Bueno, si queréis luego seguimos hablando de esta cuestión porque quiero presentaros al profesor de inmunología de la Complutense, Pedro Antonio Reche. Es científico, ha liderado un estudio, fijaos, sobre la menor incidencia del coronavirus. ¿Por qué el coronavirus tiene mucha menor incidencia en jóvenes que creen que son inmunes y andan por ahí y tal y cual? Y en niños, sobre todo en niños, ¿no? Y la conclusión es llamativa. A que a vosotros cuatro os han vacunado, os acordaréis de aquella, la triple vacuna, difteria,
la antitetánica,
tétanos, claro, y tosferina, claro, ¿verdad? Y se la hemos puesto a nuestros hijos y además está la cartilla de vacunación. Don Pedro Antonio, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. Un gusto saludarle.
El gusto es mío. Dígame una cosa, señor Reche. ¿Qué le lleva a la conclusión de que tras esa vacuna triple podría estar alguna explicación de por qué el coronavirus incide menos en niños y en jóvenes?
Bueno, pues el estudio, si tenéis un poco de tiempo, porque no se explica así tan fácil, pero bueno, el estudio surge de la observación de que los críos pequeños pues no sufren COVID severo. Eso es algo que yo creo que los padres ya lo estamos viendo y que, bueno, es algo que es difícil de no observar, ¿de acuerdo? Entonces eso es bastante extraño, porque los críos pequeños, particularmente cuando tienen menos de un año, generalmente es el segmento de la población que estaría más expuesto a un virus nuevo. Y este no es el caso, o sea, parecen estar protegidos. En cambio, que la población geriátrica sufra de un virus nuevo, eso es lo normal, porque el sistema inmunitario se debilita. Entonces, bueno, pues mi hipótesis de trabajo es que los críos desde pequeños reciben una serie de vacunaciones y entonces, bueno, pues yo pensé lo más posible o la hipótesis más probable es que hay alguna vacuna que le está induciendo algún tipo de inmunidad y que esa inmunidad que se induce por la vacuna es capaz de proteger frente al coronavirus. Y entonces, básicamente, lo que he hecho ha sido aplicar una metodología más o menos compleja para identificar cuál de todas las vacunas que nos ponemos, de las vacunas infantiles, puede proporcionar esa inmunidad. Y sin lugar a dudas, la vacuna que ha salido, o sea, que ha resultado de ese estudio, es la triple bacteriana, la del tétanos, difteria y pertusis. O sea, que se dan las tres combinadas.
Y curiosamente no estaría la polio, el sarampión, la varicela.
No está, porque de hecho eso está resumido en el abstract de mi artículo. Y he hecho, o sea, ese estudio que yo he hecho no iba guiado para encontrar esa vacuna en concreto. O sea, de hecho, yo estaba incluso estudiando cuál es, bueno, el papel de la inmunidad, no ya solo en la protección, sino incluso en inducir cierta patología, porque el sistema inmunitario puede estar también, o la respuesta inmunitaria puede estar también involucrado en patología. Entonces, yo básicamente lo que ha sido es investigar, bueno, pues la inmunidad que se puede inducir por la exposición a las vacunas y por exposición a ciertos patógenos, los más comunes, y ver, bueno, pues si esa inmunidad en principio pues puede tener algún efecto o puede reconocer al coronavirus. Claro. Y no iba guiado por ningún tipo de, o sea, yo no pensaba que iba a salir esta vacuna, o sea, pero el resultado es que es bastante, o sea, es que es muy claro.
Dígame una cosa, la memoria inmunológica, yo me pongo una vacuna, sí, y eso me inmuniza ante la acción de un antígeno concreto.
Sí.
O incluso ante alguno más de los que yo sospechaba. Pero la memoria inmunológica se pierde con los años, ¿no? ¿O no se pierde?
La memoria inmunológica se pierde se pierde con el tiempo. Y de hecho eso es lo que explica que por qué la población geriátrica, por ejemplo, o sea, generalmente, o sea, si uno no muere de cáncer o no muere de un infarto, o sea, cuando la gente mayor llega sobre los 80 y tantos, 90 años, generalmente es muy típico que mueran de una neumonía por un patógeno que en su juventud no lo hubiera matado. Y eso es porque, bueno, pues en principio tenían un sistema inmunitario que era capaz de responder una inmunidad posiblemente de memoria también que los protegía, y eso se ha perdido con el tiempo. Sí. Eso es tanto así que la vacuna no solo se pone una dosis, o sea, para reforzar esa memoria se ponen varias dosis, y en concreto la vacuna esta del DTP que yo llamo, de difteria, tétanos y pertusis, se pone 3-4 veces el primer año de vida, luego se pone otra dosis a los 4-6 años y la última dosis se pone, que tiene menor carga antigénica, se pone sobre los, me parece que es entre los 9 y 14 años, eso ya dependiendo del país.
Bueno, claro,
y es muy importante, Carlos, perdona que diga esto, que a los padres esa última dosis muchas veces se nos olvida. Y es importante porque eso se llama el último recuerdo y eso, bueno, pues en principio hay, bueno, pues hay muy serio, o sea, yo creo que la posibilidad de que estemos obteniendo protección de esa vacuna es muy, muy, muy seria.
Claro, la pregunta viene de tacón. Si esa es una evidencia, ¿usted concluye que habría que vacunar con la DTT a los mayores, a usted y a mí, por ejemplo, como primer escudo?
Vamos a ver, yo le voy a decir lo que yo he hecho. Hay una vacuna que es la vacuna infantil. Esa vacuna infantil ahora mismo no está recomendada para la población adulta. Si uno va a su médico, no te la van a recetar. Yo creo, y de mi estudio se concluye, que incluso se tendría que hacer un estudio experimental, y sería realmente, no sería caro, porque ya se sabe que esa vacuna es segura, para administrarla a la población adulta y hacer un ensayo clínico. Eso todavía no está hecho, pero sí le digo también que hay un equivalente de esta vacuna, que es el recuerdo que se pone a los 14 años. Esa es la vacuna del tétano, que va siempre con la difteria y que va con la pertusis. Esa vacuna está recomendada para la población adulta, o sea, tendríamos que ponérnosla cada 10 años. Y de mi estudio se deduce que hay una posibilidad realmente, perdón, muy seria de que induzca una reactividad cruzada, una inmunidad cruzada con el coronavirus. Y por tanto, o sea, yo sugeriría que esa gente, o sea, que nos pusiéramos esa vacuna. Yo le puedo decir que yo me la he puesto y no tengo ningún tipo de reparo de decir que nos la pongamos, porque esa vacuna nos estaría protegiendo frente a lo que tiene que proteger, que es el tétanos y la difteria, porque es un recuerdo, pero la posibilidad de que proteja de forma cruzada con el coronavirus, frente al coronavirus, es muy seria. Y yo la recomendaría. No tengo ningún problema en recomendarlo.
Bueno, esto es algo sensacional lo que usted me está diciendo, profesor, porque en fin, esto lo ha publicado usted en una revista de mucha importancia, que es Fronteras de Inmunología, y algunos colegas suyos han cruzado con usted opiniones al respecto.
Bueno, sí, no solo han cruzado opiniones, sino que yo tengo, de hecho estoy recibiendo, es algo que me tiene un poco sorprendido, o sea, muchos emails de gente que me dice, son observaciones particulares, pero que me está diciendo que se han vacunado una vacuna de la difteria y que mientras que, bueno, pues algún miembro de la familia no ha sufrido coronavirus, que él no ha sufrido ninguna forma grave de coronavirus y estoy recibiendo observaciones de ese tipo. Hay compañeros míos y amigos que de hecho se han vacunado y luego, bueno, pues esto al final todo depende de cada persona tiene su opinión. Yo creo que aquí básicamente su opinión en el sentido de que estamos siendo guiados claramente a obtener esa vacuna nueva y entonces, bueno, pues hay mucha gente que realmente lo está apostando todo por tener una vacuna específica que sea nueva. Pero aquí quiero hacer un pequeño inciso. O sea, la gente cuando pensamos en una vacuna nueva siempre pensamos que la vacuna que va frente a un determinado patógeno tiene que ser o tiene que estar compuesta por ese mismo patógeno. Pero eso no tiene por qué ser así. Y yo le voy a recordar, por ejemplo, el caso de la viruela. La viruela es una enfermedad que estaba causada, o sea, que se ha erradicado, estaba causada por un virus que se llama viruela mayor. Y bueno, pues la vacuna de hecho consiste en un virus relacionado que se llama vaccinia. Estos dos virus se parecen bastante, pero no son el mismo. De hecho, la proximidad genética entre estos dos virus es posiblemente mayor que la que hay entre un chimpancé y un humano. O sea, son dos virus distintos y claramente la inmunidad cruzada se produce porque hay coincidencia. Entonces, yo lo que he hecho en mi estudio es buscar cuáles son las coincidencias que hay entre, bueno, pues aquellos elementos que son susceptibles de ser reconocidos por el sistema inmunitario. He buscado esas coincidencias en todas las vacunas y con coronavirus. Y eso sale muy claramente con la vacuna de TP.
Le quiere preguntar Salvador Sostres.
Buenos días, doctor. Yo
Muy buenas.
primero felicidades por el hallazgo. Son cosas que son muy difíciles y es extraordinario las noticias que usted nos trae. O sea que muchísimas felicidades y muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Entonces, mire, yo le quería preguntar. Yo ahora cuando, como muchos oyentes, me imagino, cuando acabemos de escucharle, bueno, en mi caso cuando acabe de tertulia, si no se va a enfadar Carlos, nos iremos a la farmacia y ¿qué pido yo exactamente? Y, o sea, yo como cualquier familia más o menos española, yo, perdón, como más o menos como cualquier familia española, yo tengo yo mismo, mi esposa, la misma edad tal, una niña de 9 años y luego abuelos de la niña, mis padres, los padres de mi mujer. Los tengo que vacunar a todos, me vacuno solo yo, la niña no y los abuelos sí. ¿Qué hago y a quién le corresponde cada dosis?
Esa Para es que una tengamos muy buena, una idea. Esa es una muy buena pregunta. La vacuna del tétanos, como estaba diciendo, es una vacuna que ya se recomienda para los adultos.
Sí.
O sea, de hecho, uno puede ir a su médico y decir que, con un médico que tenga confianza y que entienda, decir, mire, yo hace bastante tiempo que no me pongo la vacuna del tétanos, por favor, recétemela porque necesitaría un recuerdo.
¿Esto para adultos?
Sí, sí, es para los adultos. Si no, yo no recomendaría una cosa, o sea, que realmente no está para adultos. Y es que hay esa posibilidad, aparte de que te va a proteger frente a lo que te tiene que proteger, que dejamos de ponerlo. Eso cualquiera, por favor, ir y mirar en el CDC y mirar en la Organización Mundial de la Salud. Esta es una vacuna que está recomendada para la población adulta. O sea, no recomendada, que es que no la tendríamos que poner. Y mi estudio dice que ahora es más importante que nunca ponerla. Que nunca les ponerse.
O sea, la que sería la conocida por la antitetánica, ¿no?
Por la antitetánica. Es que la vacuna antitetánica nunca va sola. Siempre va con difteria y, de hecho, muchas veces va a combinar con pertussis. Yo sugeriría la forma que se aplica el booster este que se aplica, recuerdo que se aplica a los críos cuando tienen sobre 14, 15 años. Pero la tetánica es perfectamente válida según mi estudio. Aunque mi estudio se ha concentrado en la vacuna que es la vacuna que es pediátrica, la vacuna de recuerdo es equivalente, simplemente que lleva menos carga antigénica, o sea, lleva menos cantidad, sobre todo, de componentes de difteria.
¿Cómo lo pedimos en la farmacia?
Dime la vacuna. Es que en la farmacia no se la puede.
Tiene que pedírselo al médico, claro.
Tiene que ir al médico y tiene que decir, mira, cree que sería conveniente, yo no me he puesto la tetánica desde tanto tiempo, cree que sería conveniente que me la pusiera.
Perfecto.
Y debe de mandársela. Porque está recomendado y no hace ninguna cosa mala y le va a proteger frente a lo que le tiene que proteger. Y mi estudio concluye muy seriamente, y yo he hecho un trabajo muy serio y he puesto mi nombre en eso porque pienso que realmente podría inducir, bueno, pues esta inmunidad cruzada.
A ver, Álvaro.
Sí, no, profesor, yo querría preguntarle ¿qué explicación encuentra usted para esos casos de personas relativamente jóvenes que bueno, pues han sido positivos en coronavirus y, sin embargo, a pesar de tener esta vacuna, han fallecido o lo han pasado relativamente mal? Es decir, yo entiendo bastante coherente toda su argumentación en tanto en cuanto los ancianos son los más afectados por este virus, pero ¿qué explicación le da usted a los casos de los jóvenes? Es decir, esos pocos jóvenes que mueren por el virus, ¿a qué se debe?
Bueno, básicamente yo creo que usted mismo ha respondido la pregunta. Nosotros nos estamos centrando, y generalmente los medios, los científicos muchas veces se centran en las singularidades. Y la singularidad es que hay muy pocos jóvenes que realmente estén padeciendo COVID severo. El sistema inmunitario es muy complejo, y igual que las vacunas, no son 100% ni esta ni la nueva que se prepare son 100% efectivas, y siempre puede haber alguien que por una cosa, por una circunstancia, vamos, el sistema inmunitario, aquí podría alargarme muchas cosas. La respuesta que uno va a tener, por ejemplo, a una vacuna va a depender incluso de las infecciones que haya tenido anteriormente, y eso te va a modular el que tú respondas mejor o peor. Es algo realmente, realmente complejo, pero son individualidades. O sea, lo que realmente estamos viendo es que cuanto menor es la edad del segmento de la población, más protegido está. Eso es así. Entonces, yo lo que sugeriría, sobre todo, es que a los jóvenes, bueno, pues que los padres estén pendientes de que no hayan perdido este recuerdo, y claramente, si han pasado menos de 10 años, que se lo pongan.
O sea, podría
ser. Pero no podemos centrarnos solo en singularidades. El sistema inmunitario es muy complejo. Cualquier medicamento va a tener, bueno, pues en un segmento de la población puede que no funcione igual, o puede que funcione mal. Pero la ciencia, bueno, pues siempre es bueno reportar casos singulares, pero yo creo que a veces nos centramos demasiado en lo extraño, en lo singular, cuando para obtener conclusiones y generalidades la ciencia se ha basado pues justamente en eso, en ver qué es la parte gruesa de esa observación, no las singularidades, que muchas veces solo sirven para confirmar las reglas.
En
cualquier caso, habría que investigar cada caso individual para darle una respuesta.
Sí. Su observación básicamente está inspirada en una cuestión estadística que usted ha...
No tiene nada que ver con la estadística. No tiene... A ver, la estadística, uno tiene que partir, cuando hace cualquier tipo de estudio, tiene que partir, bueno, de una observación y de una intuición que yo creo, o sea, que los seres humanos, o sea, somos inteligentes por naturaleza, y a más de uno se le ha tenido que ocurrir, oye, puede ser que los críos pequeños que reciben vacunas estén protegidos frente a esto. Esa es la hipótesis, y yo creo que es una intuición que mucha gente ha debido de tenerla, o sea, mucha gente sin preparación científica, pero luego tienes que tener un método para demostrarlo. Entonces, básicamente, ese método, para tener ese método para demostrarlo, tienes que tener un conocimiento de cómo funciona el sistema inmunitario. Uh-huh. Y el sistema inmunitario funciona porque no reconoce, es el ejemplo que ponía de la variola, de que ponía de variola mayor con vaccinia, es que no reconoce al patógeno de forma conjunta, como una totalidad, sino que reconoce pequeños elementos, pequeños fragmentos que se llaman epítopos, que son muy pequeñitos, y esos pequeños fragmentos pueden estar conservados entre patógenos. Cuando los patógenos son muy similares, bueno, pues no extraña. Pero cuando los patógenos son diferentes, como puede ser una bacteria o como pueden ser los antígenos de una bacteria y de un virus, parece que es más extraño, pero no lo es si uno sabe cómo funciona el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario reconoce cosas muy pequeñitas. El sistema inmunitario, me refiero a los linfocitos B y T, las células B y T que median la memoria inmunológica.
¿Qué cree usted de la vacuna que se está ensayando en muchos lugares del mundo, las varias vacunas? ¿Cuándo podrán estar listas? Y sobre todo para la distribución mundial.
Pues yo realmente tampoco... Yo sobre eso no entiendo, o sea, realmente cuánto puede llevar la logística de preparar una vacuna de estas. También puedo decirle una cosa: si este virus fuera realmente muy letal, que no lo es, y yo creo que ese mensaje de tranquilidad tendría que llegar a la gente, hay que cuidarse, y tiene que cuidarse particularmente el segmento que es más sensible a contraer la enfermedad, pero no es uno de los virus más letales. Entonces, claramente, para llegar a una vacuna que se distribuya, pues tendrán que pasar todos los controles. La nueva vacuna, que estamos ahí todos con la nueva vacuna, pues tendrán que pasar todos los controles necesarios para que eso sea seguro, claramente. Si, por ejemplo, esto fuera una enfermedad que matara al 50%, con una letalidad del 50%, muchos de esos controles se podrían saltar, claramente, porque los riesgos de suministrar esa vacuna y de tener esa vacuna en el mercado, bueno, pues se podrían compensar, pero realmente esta, la letalidad es baja, y habrá que seguir todos los controles, que sea seguro, que sea efectivo, más o menos, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues no sé, eso habría que preguntarle a las compañías, habrá que creerse lo que nos dicen, o sea que posiblemente...
¿Usted se vacunaría
de año que viene?
¿Se vacunaría de la gripe?
Yo de la gripe, yo creo que nos dicen la Organización Mundial de la Salud que la gente que crea o que tiene factores de riesgo, que se vacune. Yo no me vacuno frente al virus de la gripe. Yo particularmente, pero creo que la gente que deba o que piense que puede estar expuesto, pues que se vacune.
Es Pedro Antonio Reche, profesor de inmunología de la Universidad Complutense. Acaba de elevar en revistas científicas este estudio sobre la menor incidencia del coronavirus en niños y jóvenes, llegando a esa conclusión. Aquellos que han sido vacunados y recordados de la triple, difteria, tétanos y tosferina, están menos expuestos al contagio del virus.
No es exactamente eso, Carlos.
A ver.
Esta vacuna induce una memoria inmunológica que puede reconocer y que puede ser efectiva y que puede proteger frente al coronavirus. Esa es mi conclusión.
Ah, correcto. Es muy importante el matiz. Profesor, gracias por haberme atendido. Ha sido muy interesante.
Muchas gracias a vosotros. Mucho ánimo a todos.
Gracias.